Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Desde Montevideo les damos la bienvenida a En Órbita, el informativo de Sputnik. Somos Anabela Aparicio y Martín González.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Hito en Honduras.
Xiomara Castro asumió como la primera presidenta mujer del país.
Análisis en Rusia.
Vladimir Putin decidirá sobre las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a las propuestas de seguridad.
Drama ecológico.
El Ministerio Público peruano prohibió la salida del país del presidente de la refinería Repsol.
Volver.
Inglaterra levantó la mayoría de restricciones para prevenir los contagios de COVID-19.
Economía en México.
El país registró un récord de divisas provenientes de remesas.
Reflexión.
Se conmemoró el Día Internacional del Holocausto. Estos son los titulares. Vamos ahora con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Nuevo comienzo.
Xiomara Castro asumió como la primera presidenta mujer de Honduras en una ceremonia realizada en el Estadio Nacional de Tegucigalpa, capital del país.
Miles de personas se congregaron fuera y dentro del recinto, donde además hubo shows musicales.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, la de Argentina, Cristina Fernández, y el rey de España, Felipe VI, fueron algunas de las figuras presentes.
12 años de lucha y de resistencia, hoy inicia el gobierno del pueblo, saludó la presidenta a primera hora de la mañana.
Ese fue el tiempo que transcurrió desde el golpe de Estado contra su esposo Manuel Zelaya en 2009. Desde entonces ha gobernado el Partido Nacional.
El mandatario saliente Juan Orlando Hernández, ausente en la ceremonia, enfrenta acusaciones por narcotráfico en Estados Unidos.
Pero también por traición a la patria a nivel local por su reelección en el año 2017, mecanismo prohibido en la Constitución.
La abogada y defensora de derechos humanos, Naama López Ávila, dijo a En Órbita que la imagen del nuevo gobierno dependerá de cómo actúe en este tipo de casos.
Dentro de la disputa que se está dando en el Congreso Nacional, Jorge Cali, que es uno de los que está en esta contienda, pero con el rechazo popular, él mencionaba y decía, ¿cómo es posible que vamos a seguir esperando que esta gente vaya a pagar Estados Unidos? Pero la gente no lo está viendo como que querés hacer justicia en tu país, sino que la gente está viendo como que querés darle la ventaja a delincuentes, a políticos involucrados en actos de corrupción, involucrados en crimen organizado, como es el tema del narcotráfico, darles la opción de que mejor se queden aquí donde realmente no hay un sistema de justicia penal que les pueda dar esa vida de realmente de austeridad, ¿no? Sino que aquí los políticos se van a un batallón. De hecho, hay acusaciones graves donde dicen que salen a comer, que salen a visitar a sus familiares, que tienen comodidades. Entonces, creo que por ahí vendría mucho el juego, el papel, ¿no? Crucial de este gobierno.
El nuevo gabinete incluye como asesor en transparencia y combate a la corrupción a Edmundo Orellana, exfiscal, ministro de Justicia, de Defensa y canciller en el gobierno de Zelaya.
Y a la historiadora y antropóloga Natalie Roque en la Secretaría de Derechos Humanos.
Ha tenido, sí, un activismo reconocido en el feminismo hondureño y también está muy involucrada en asuntos de activismo en cuanto a derechos humanos se refiere. Normalmente la Secretaría de Derechos Humanos ha estado como canalizada una para tener un aliado en cuanto al gobierno se refiere, al Estado de Honduras, y creo que podría ser un significativo contrapeso poner una persona como ella. Ha sido muy beligerante, de hecho fue una de las voceras iniciales que tuvo el gobierno, bueno, en su momento, ¿no? El equipo de campaña de Xiomara Castro para poder denunciar todos los ataques que se daban de manera violenta hacia su candidatura como mujer. Entonces tuvo un enfoque de luchar contra esa violencia misógina que se recibió durante todo el proceso de campaña.
Era muy peligroso ir a una protesta y no saber qué iba a pasar contigo, declaró la abogada Naama López Ávila sobre la situación en el gobierno saliente.
Vamos a ver qué tal funciona, si logra realmente cumplir todas las expectativas que tiene este gobierno en cuanto a las demandas y en cuanto a la deuda que se tiene con los sectores de derechos humanos. O sea, te lo digo no solo como abogada, te lo estoy diciendo como una ciudadana común. Era muy peligroso poder decir, voy a ir a una protesta y no saber que vas a contar con el riesgo de que te pueda suceder algo en la calle mientras ibas a esa protesta. Y yo creo que ahí sí ha sido un cambio relativo. Tuvimos recientemente una protesta en los bajos del Congreso y no tuvimos, creo yo, ningún tipo de percance, no hubieron personas golpeadas. Entonces sí te dice de que sí había esa, o sea, sí era cierta esa denuncia que se hacía de que habían personas infiltradas o que la misma policía ejercía la violencia, y obviamente una sociedad reaccionaria no se va a quedar callada.
La asunción de Xiomara Castro ocurrió cuando aún no se resuelve la crisis por el nombramiento de dos juntas directivas del Congreso.
Negociación.
El presidente ruso Vladimir Putin decidirá sobre las respuestas de Estados Unidos y la OTAN a las propuestas de seguridad de Moscú.
El canciller Sergei Lavrov indicó que los estadounidenses pidieron confidencialidad en su respuesta, pero el texto podría filtrarse a la comunidad internacional.
El Kremlin comunicó que las posibilidades de continuar el diálogo con Estados Unidos existen y deben existir siempre.
El vocero del gobierno ruso, Dmitry Peskov, manifestó que las relaciones actuales entre Rusia y Occidente se asemejan a las de una guerra fría.
Estados Unidos entregó por escrito su respuesta formal a Rusia en relación con los pedidos sobre las garantías de seguridad.
De acuerdo con la Casa Blanca, el documento se coordinó con Ucrania y los aliados europeos del país norteamericano.
Moscú instó a Washington a renunciar recíprocamente al despliegue de armas nucleares fuera del territorio nacional y repatriar las ya emplazadas.
Además, planteó a los países de la alianza militar de la OTAN a contener su expansión y excluir la adhesión de las ex repúblicas soviéticas, en especial Ucrania.
Las relaciones entre Rusia y Occidente empeoraron a raíz del conflicto interno en Ucrania y la reincorporación de Crimea a Rusia.
Esta reincorporación se concretó tras un referéndum celebrado en marzo de 2014, en el que más del 96% de los votantes avaló la opción.
En los últimos meses, la tensión se agravó por la presencia de tropas de la OTAN en Ucrania y por el envío de armamento por Estados Unidos y otros países aliados.
Moscú considera una amenaza esta postura de la Alianza Militar Atlántica próxima a su fronteras y también rechaza que invadirá Ucrania como ha indicado Estados Unidos.
Este viernes 28, el presidente ruso Vladimir Putin dialogará con su par francés Emmanuel Macron con el fin de abordar una salida diplomática al conflicto.
Consecuencias.
La Fiscalía de Perú prohibió la salida del país del presidente de la refinería Repsol, Jaime Fernández, y de tres funcionarios por el derrame de crudo en las costas.
La medida, vigente por 18 meses, se impone para garantizar su permanencia en el país ante un eventual proceso penal por presuntas responsabilidades.
En tanto, el organismo de evaluación y fiscalización ambiental multará a Repsol por un segundo derrame de petróleo en el distrito de Ventanilla, provincia del Callao.
La nueva fuga de crudo de un ducto submarino se une al derrame de 6.000 barriles del 15 de enero por parte de la refinería española también en Ventanilla.
Mientras el gobierno de Pedro Castillo lidera acciones para mitigar las consecuencias del primer derrame, este segundo agrava la situación.
En órbita dialogó con el activista ambiental peruano José Rivas.
Por ahora estamos marchando, ¿no? A la empresa directamente, ¿no? Y a la vez en paralelo también al gobierno, porque el gobierno también está respondiendo muy lento, o está muy suave el gobierno, de poder exigir a Repsol, por favor, que vayan ya de poder limpiar las playas, porque obviamente está toda la costa, casi 60 kilómetros de todo el largo, el ancho de la costa que está contaminado, lo cual implica casi 50, 60 playas que necesitas estar remediando, ¿no? Que es la palabra más correcta, remediar el daño, ¿no? Y es por eso que ha sucedido la necesidad de marchar, ¿no? De exigir a la empresa que por favor lo haga y que no minimice el daño, ¿no? Ayer se realizó una marcha justo en la empresa en la localidad de San Isidro, que es un distrito de Lima, y luego ya se estaba manifestando durante todo ese distrito porque justo la empresa Repsol, la empresa central, lo cual también el fin de semana va a haber otra marcha en Ventanilla.
La empresa Repsol sigue minimizando todos los errores que se cometieron, sostuvo el entrevistado.
Organizaciones ambientales prevén realizar una vigilia en las afueras del centro de operaciones de la petrolera el próximo fin de semana para reclamar acciones inmediatas.
Muchas de las especies que habitan la zona costera afectada están bajo grave amenaza ante el avance del petróleo.
Mayormente afecta en diferentes formas. Uno es netamente directamente a la biodiversidad marina, por lo que se está afectando justo dos reservas, digamos, de biodiversidad, ¿no? Una es considerada como la, ¿cómo se dice?, reserva de Isla Islote, que son cerca también de Lima, y la zona reservada de Ancón. Esos ambos áreas naturales marítimas que son considerados con el Servicio de Áreas Naturales Protegidas del Perú, mayormente está muy afectado, realmente afectado, es casi ya el 100% para la zona reservada de Ancón, y el sistema de islas y islotes y puntas guaneras está más o menos como un 50-60% afectado.
Las preocupaciones abarcan el plano social, dado que la presencia de hidrocarburos obstaculizó labores de trabajadores locales como los pescadores.
Asimismo, preocupa la presencia de petróleo en las profundidades del mar.
La gente son pescadores artesanales que han perdido el trabajo, restaurantes, centros de recreación que son aledaños a las playas, hoteles también que mayormente están casi en cero. Desde que empezó este derrame de enero, ya casi 10 días sin trabajo, sin ingresos. Las familias están afectadas, los pescadores están muy afectados también. No saben ya dónde van a pescar para los mercados locales. Y hasta ahora están haciendo ollas comunes para las comunidades pesqueras. Y bueno, y donaciones también, ¿no?, de dinero. Lo que está en rojo, lo que está urgente es poder limpiar el mar. O sea, que la empresa Repsol traga una maquinaria, 5 o 6 maquinarias, de poder absorber toda esa cantidad de petróleo que hasta las profundidades ha llegado. Entonces, no solamente está en la superficie, sino también las profundidades. Y eso también estamos preocupados, ¿no?, por eso.
Era el activista José Rivas, coordinador de la Conferencia Local de la Juventud sobre Cambio Climático de Perú 2021 y miembro del Centro Peruano para la Resiliencia de Socioecosistemas Urbanos, URBES.
Casi normal.
Inglaterra levantó la mayoría de restricciones para prevenir los contagios de COVID-19.
Desde este jueves 27 deja de ser obligatorio el uso de tapabocas en lugares públicos.
Ya no se exigirán en el transporte público, tiendas, bancos, peluquerías, teatros y cines, entre otros lugares.
Sin embargo, se recomienda a los ciudadanos seguir usándolos en áreas concurridas, pero es elección de cada individuo.
Otra medida que expiró es el uso del pasaporte de vacunación COVID.
Este certificado, la aplicación de una prueba negativa reciente, se pedía a los británicos para el ingreso a estadios o clubes nocturnos.
Una medida que aún no se eliminó, pero finaliza el 11 de febrero, es la práctica de pruebas COVID para los turistas vacunados.
Estas disposiciones se suman a otras, como el regreso a las oficinas, impulsada por el gobierno desde el 21 de enero, para promover la actividad económica.
Esta nueva etapa ocurre cuando más del 83% de los británicos mayores de 12 años recibieron su segunda dosis y 81% de las personas aptas ya tienen su vacuna de refuerzo.
El Reino Unido ha sido uno de los países más golpeados por la pandemia, con más de 155.200 muertos.
El miércoles 26 de enero se registraron 102.292 nuevos casos entre una población total de 67 millones de personas.
De afuera.
México registró un nuevo récord de divisas provenientes de remesas.
El dinero enviado por los migrantes a sus familias fue de alrededor de 50 mil millones de dólares durante 2021, según estimaciones del gobierno.
Si bien los números oficiales aún no están disponibles, se estima que alcanzaron esta cifra sin precedentes por la tendencia alcista de los dos últimos años.
De esta manera, las remesas superan a casi todas las otras fuentes de divisas de la economía nacional y son el ingreso principal de 2 millones de familias.
El noticiero Telemundo de México conversó con Marco Antonio Rincón, quien recibe este dinero periódicamente.
Los emigrantes, como mi familia, me manda dinero a mí, y los mismos emigrantes mandan para ayudarle a su mamá, a sus papás, a sus familiares, para que compren comida.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador llamó héroes a quienes salen del país buscando un futuro más prometedor y ayudan a quienes dejaron.
Sin embargo, esto suscitó críticas por la dependencia económica generada hacia ellos y por la señal de disconformidad con la nación que muestra la alta migración.
Sobre el tema, En Órbita consultó al economista mexicano Arturo Huerta, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Detrás del aumento de las remesas que México ha recibido, por un lado está el proceso de expulsión permanente y creciente de mano de obra del país hacia Estados Unidos, como resultado de que no se genera empleo suficiente y bien remunerado. En los últimos 10 años la economía mexicana ha traído un crecimiento de 1% promedio anual, y en consecuencia expulsa mano de obra, y esa expulsión de mano de obra termina siendo funcional a la dinámica económica de México, porque se traduce en mayores remesas que mandan los conciudadanos hacia sus familias. Y por otro lado, ese crecimiento de remesas que se dio en el 2021, alrededor de 50 mil millones de dólares que el país recibió, el resultado del crecimiento de la economía de Estados Unidos, trae un crecimiento de 5.7% en el 2021, que ha incrementado el empleo y ha favorecido a los inmigrantes mexicanos, como también de Centroamérica. De ahí que se han roto los récords de envío de remesas, tanto de centroamericanos a sus países como de los conciudadanos mexicanos hacia México.
En los primeros 11 meses del año 2021, las remesas crecieron casi un 27% en el país norteamericano.
Esto lo convirtió en el tercer país del mundo que más remesas recibe, solo por detrás de India y de China.
El entrevistado se refirió a la tendencia que se espera tras la finalización de la pandemia.
En relación a las perspectivas de las remesas cuando pase la pandemia, pues sí, seguirán creciendo en la medida en la cual Estados Unidos mantenga su dinámica económica. Anunció la Reserva Federal que incrementará la tasa de interés en 3 ocasiones en el 2022. Esto tiende a frenar su crecimiento económico y por lo tanto va a frenar la generación de empleo, que disminuirá el flujo de remesas hacia México. Pero no será en forma muy significativa, tomando en cuenta que Estados Unidos siempre tiene condiciones para mantener su dinamismo, que se traduce en mayor empleo, y el empleo que realizan los conciudadanos mexicanos en Estados Unidos no lo realizan los estadounidenses. Entonces, ese flujo de remesas seguirá estando presente, beneficiando a las familias mexicanas. Entonces, por un lado, la economía mexicana expulsa y esa expulsión pasa a ser funcional para recibir divisas y mantener el consumo de las familias de los conciudadanos mexicanos que laboran en Estados Unidos.
Escuchábamos al economista mexicano Arturo Huerta, profesor e investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Memoria.
Se conmemoró el Día Internacional del Holocausto.
La fecha recuerda la liberación del campo de exterminio de la Alemania nazi de Auschwitz-Birkenau del 27 de enero de 1945 por parte del ejército soviético.
Organizaciones judías alertaron sobre la actual banalización del holocausto al cumplirse 77 años de aquel hecho histórico.
El promedio de incidentes antisemitas en 2021 fue mayor a 10 por día, destaca un informe de la Organización Sionista Mundial y la Agencia Judía, ambas con sede en Israel.
Sin embargo, el número real de estas agresiones es significativamente mayor, añade el documento.
El motivo responde a que las víctimas no denuncian por miedo y por la inacción de organismos encargados de hacer cumplir la ley, de acuerdo con el texto.
El informe señala que los principales incidentes antisemitas incluyeron vandalismo y destrucción, grafitis y profanación de monumentos.
Y asimismo un aumento de la propaganda difundida en el entorno digital y las redes sociales.
Por otra parte, la presidenta del Senado ruso, Valentina Matvienko, llamó a salvaguardar la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial.
Se debe tener toda la información del chauvinismo y la xenofobia, impedir el genocidio y el antisemitismo, afirmó.
Matvienko recordó que cientos de miles de ciudadanos de la Unión Soviética sufrieron una despiadada violencia por parte de los soldados alemanes.
Entre 1941 y 1945, millones de personas de diversas nacionalidades fueron exterminadas en los campos de concentración de Auschwitz, Treblinka y Belzec.
El Holocausto es una tragedia de todos los pueblos que nunca olvidarán. Los crímenes nazis de lesa humanidad no prescriben y no deben repetirse, declaró la jefa del Senado ruso.
Hasta aquí en órbita.
Los invitamos a escucharnos a las 18 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.sputniknews.com.
En órbita.